Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claudia tocará las puertas de Gran Canaria esta madrugada, entrará por el sur, sureste, abarcando estas zonas, además del este, oeste, medianías de la isla. Y algo veremos en el norte. Viene para limpiar la atmósfera, pero en este proceso, cuidado porque mucha agua, como sabes, es peligrosa, y si además viene con viento, como es el caso, pues imagínate, ¿no? Ya esta tarde comenzará a nublarse el cielo en toda la isla, alguna lluvia aislada, preludio de lo de esta noche. Ahora mismo vemos el cielo totalmente despejado, ¿eh? Precioso. Y si quieres que te diga la verdad, ahora mismo, insisto, agua nada y viento tampoco. Pero esta noche va a cambiar la situación. Y si miramos a la actualidad, lo cierto es que hay más borrascas ahí en el horizonte. En la capital Gran Canaria sigue todavía esta borrasca del carril bici del Barranquillo de Don Zoilo. Los vecinos salen a la calle, pero no salen contra las bicicletas, ¿no?, sino contra la manera en que se le ha impuesto el nuevo carril bici. Los carriles bici deben simbolizar modernidad, sostenibilidad, y ha terminado encarnando una vieja historia, la del poder que decide sin mirar por la ventana. El infierno está empedrado de buenas intenciones, decía Bernat de Clairvaux. Y el urbanismo actual parece a veces confirmar esa frase. La movilidad verde se convierte en ruido y lo que debería acabar uniendo termina dividiendo. En breve vamos a hablar con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Al mismo tiempo, esta tormenta Claudia va a golpear el archipiélago, como te digo, con vientos, lluvias que van a paralizar la vida cotidiana. Y va a dejar al descubierto la fragilidad de nuestras ciudades. La naturaleza siempre encuentra camino. Cada temporal nos recuerda que la soberbia del asfalto no tiene límites. Basta con inaugurar obras. Hace falta también planificar con humildad, ante un clima que ya no es el de antes. Lo que el agua arrastra no solo son ramas, coches, también ilusión de lo público, que parece no está preparado para resistir. Y sobre este escenario de desconfianza aparece la tercera tormenta. Los audios de la llamada fontanera del Partido Socialista, en lo que se habla de soborno a jueces, maniobras desde las sombras, sombras del número uno. Más allá del ruido político, lo que duele es esa sensación de que las instituciones se han convertido en una especie de House of Cards. Una especie de House of Cards ibérica. Como escribió Gabriel García Márquez, una cosa es la corrupción y otra la costumbre de vivir con ella. Quizás el mal más profundo es la resignación cívica y no hacer nada al respecto. Tres historias diferentes, un mismo telón de fondo, el desencuentro entre quienes deciden y quienes viven las consecuencias, desde el carril bici mal diseñado hasta la borrasca que nos supera, pasando por los despachos donde la ética se vuelve negociable. Lo que falta es escucha, empatía y un sentido de lo común. Mira, en El Padrino, Vito Corleone decía: un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre de verdad. Vamos a sustituir familia por ciudadanos y obtendremos la lección de nuestros dirigentes, que parecen haber olvidado, sin cercanía, sin diálogo, sin disensia, toda obra pública, toda estrategia política, toda promesa institucional acaba tarde o temprano bajo la lluvia.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway.
Bueno. Soluciones o parches, según se mire. Porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reconocido, después de las protestas ciudadanas, que el proyecto no estaba bien diseñado, por no decir que estaba mal diseñado. Estoy hablando del carril bici de la calle Párroco Villarreina, es decir, del Barranquillo. Por lo tanto, hay algunas medidas que ha adoptado ayer por la tarde. Se van a quitar 3 aparcamientos en una de las curvas con el fin de ampliar la calzada. Así se ensanchan los carriles y las guaguas pueden tener un ratio de giro adecuado sin tener que invadir el sentido contrario. Además, fíjate, se van a incorporar medidas de calmado de tráfico, señalización, cuando ya estamos a media obra casi, y unos lomos de asno, ¿no?, para reducir la velocidad de la circulación, evitar la siniestralidad, que afortunadamente no hemos tenido ahí golpes frontales, porque Dios es grande, ¿verdad? Porque seguro que habrán visto muchas imágenes, muchos vídeos que se han viralizado en redes de cómo un vehículo embiste a otro, ¿no?, y por poquito no tienen un choque frontal. Otro cambio pasa por la reubicación de la parada de guaguas en sentido subida, que pasará a situarse delante de la farmacia, hacerlo frente a la parroquia de María Auxiliadora. Tenemos en línea a José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con él. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué se decidió, concejal, ubicar un carril bici en una vía con un tráfico muy denso de vehículos, unos 6.000, además solamente dejando un solo carril por sentido, concejal?
Bueno, se hicieron estudios previos que planteaban que la vía, dejando un solo carril en sentido de subida, ya en su momento había 2 carriles de bajada y 2 de subida, se quitó uno de bajada, y recuerdo que también se generó una cierta polémica y al final se circulaba perfectamente por allí, y se decidió quitar uno de los de subida porque se entendía que la vía soportaba perfectamente el tráfico. Es decir, esto no es una decisión que se tome gratuitamente, sino que ha habido estudios previos que indicaban que se podía perfectamente ubicar ahí. Y entre otras cosas porque es una vía importante también precisamente para la implantación del carril bici, que lo que pretende es conectar la parte alta con la parte baja de la ciudad a través de este tipo de infraestructuras. Esta vía acaba en el barrio de Chamán y de Altavista, barrios muy poblados, en donde nuestra intención es seguir desarrollando la estrategia de los carriles bici de la capital.
En ese estudio previo o estudio, digamos, de impacto en la movilidad del barrio, también se reflejó la cantidad de personas que va a utilizar el carril bici, teniendo en cuenta que estamos hablando de una vía con mucha pendiente y además hay una curva ahí que la conocemos todos, la de la cooperativa de taxi, que subirla por ahí es prácticamente imposible.
Sí, es verdad, subirla en una bicicleta mecánica o convencional, sí, subirla en una bicicleta eléctrica o un patinete eléctrico, se sube perfectamente. Yo personalmente lo he subido, ya yo y nosotros hicimos la prueba, subiendo. De hecho, en esa vía ahora mismo se puede circular en bicicleta, es una vía reducida a 30 kilómetros por hora y se puede ya subir en bicicleta. Lo que es verdad es que lo que realmente anima a la gente a utilizar la bicicleta es el carril segregado, separado del tráfico, porque le da más seguridad. Y las cifras que nosotros manejamos nos indican que desde que aparecieron las infraestructuras de carriles bici en la ciudad, que nosotros terminamos más o menos su implementación en el año 2021, hemos triplicado el número de usuarios de la bicicleta. Nosotros hemos hecho varias encuestas, 3 en el año 2011, en el año 2022 y en el año 2025, en donde preguntamos a la ciudadanía por sus hábitos de movilidad, cómo se mueven, etcétera, y hemos detectado que hemos triplicado el número de usuarios de la bicicleta. Estamos en porcentajes ahora mismo de usuarios de la bicicleta en la ciudad similares a ciudades referentes en la movilidad ciclista como Barcelona. Por lo tanto, entendemos que sí que se está animando a la gente a utilizar la bicicleta y que la clave ha sido el carril bici. Por eso creemos que los ciudadanos que viven en la parte alta de la ciudad también tienen derecho a poder moverse de manera sostenible. Como siempre digo yo, tienen derecho a elegir, después cada uno se moverá como quiera, pero por lo menos tener la opción de elegir. Y a día de hoy los que viven en la parte alta de la ciudad no tienen más que elegir, o cogen su coche o cogen el transporte público. Y nosotros lo que les estamos proponiendo es una tercera alternativa, que quien quiera pueda utilizar también esta manera de moverse y de la misma manera que lo hacen los que lo hacen en la parte baja de la ciudad, de una manera segura y de una manera sobre todo la seguridad. Yo creo que lo fundamental en estos casos es la seguridad.
Sí, yo entiendo que ese aumento de usuarios de los carriles bicis es con una bicicleta mecánica, algo que difícilmente vamos a ver en ese carril bici de la calle Párroco Villarreina del Barranquillo.
Sí, no, a ver, básicamente habrá quien suba, que todos hemos ido por carretera en Gran Canaria y vemos a gente en bicicleta practicando ciclismo que es capaz de subir cuestas. Pero la idea, como ocurre en casi todas las ciudades como la nuestra, que tienen dos planos, es que para salvar el plano se utilicen bicicletas mecánicas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pone a disposición de la ciudadanía y va a poner a disposición de la ciudadanía más de 250 bicicletas eléctricas para que la gente pueda utilizarlas y pueda subir a la parte alta de la ciudad, y después incluso puedes cambiar la bicicleta y seguir con una bicicleta mecánica o continuar con la eléctrica si así lo quisieras. Y esto no lo estamos inventando nosotros, esto ya ocurre en muchas ciudades españolas en donde se utilizan estos sistemas. Las patinetas eléctricas también permiten perfectamente subir ese tipo de vías y llegar a la parte de arriba de la ciudad sin el más mínimo problema. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a poner a disposición de la ciudadanía más de 400 patinetas, con lo cual, sumadas a las bicicletas eléctricas, creemos que hay una oferta importantísima de vehículos públicos, compartidos, que los podemos usar todos, porque yo lo usaré 5 minutos, vendrá después otra persona, lo usará 10, etcétera. Independientemente de que después quien quiera adquirir su propia bicicleta eléctrica, su propio patinete, lo pueda hacer, por supuesto.
¿Puede asegurar que hubo participación ciudadana, que se reunieron con los vecinos para presentarles este proyecto y conocer su impresión o opinión u opinión de los mismos, o solamente se limitó a una exposición pública? ¿Se reunieron ustedes con los vecinos para presentarles este proyecto?
Hubo reuniones. Es verdad que se hicieron en el pasado mandato, las lideró el que entonces era concejal de urbanismo. Esto es una obra que realmente está ejecutando la concejalía de urbanismo. Y hubo reuniones con los vecinos en donde se explicó el proyecto, donde se tomó nota de algunas sugerencias que se han volcado en el proyecto, y a lo largo de estas semanas, cuando ya se estaba implementando el proyecto, ha habido reuniones. Yo mismo me he reunido con representantes vecinales del Barranquillo para explicarles, sobre todo para dudas que tenía, ¿no? Pongo una, cuando vinieron a la reunión conmigo, me planteaban que se iban a perder todas las plazas de aparcamiento de la calle, y cuando no es verdad, todo lo contrario, se ganan plazas de aparcamiento. En la configuración anterior había 113 plazas de aparcamiento en la subida y ahora van a ser 125, con lo cual se ganan 12 plazas, pero se respeta el número de plazas de aparcamiento que había en la calle, que era una de sus máximas preocupaciones. Por lo tanto, sí ha habido información, todo es mejorable. Yo ya tengo una cierta experiencia en este tipo de proyectos y muchas veces cuando las reuniones son previas a los proyectos, bueno, pues a lo mejor no suscitan tanto interés como cuando ya empiezan ahora. Ahí es cuando la gente se...
Claro, lo que pasa con las plazas de aparcamiento, disculpe, concejal, es que estamos hablando de, insisto, una vía con mucha pendiente, que además ahí yo creo que la edad media es bastante avanzada de los residentes de Barranquilla de Don Zoilo, y no es lo mismo aparcar, digamos, no enfrente, sino cerca de casa, que dejarlo a 300 o 400 metros si tienes que subir, que no es lo mismo.
No, porque al final el aparcamiento, lo único que se ha hecho es que antes estaba en la vía de subida, en el lado derecho, si estamos mirando hacia arriba, y ahora está en el lado izquierdo, nada más. No pasa nada. Es decir, la distancia que hay entre donde pudieras aparcar o no, es, si vives en el lado de frente, es cruzar. Y en cambio los que viven en el lado de bajada, pues ahora lo tienen un poquito más cerca, pero realmente no hay distancia. Es decir, lo único que se ha hecho es cambiar de lado el aparcamiento, pero el aparcamiento sigue a lo largo de toda la vía. De hecho, se ganan plazas de aparcamiento porque en algunos tramos lo que se ha hecho es poner aparcamiento en batería, porque había ancho suficiente para que pudieran aparcar vehículos en batería, por lo tanto se ganaban plazas de aparcamiento, pero el aparcamiento no se aleja de las viviendas. Había una petición de los vecinos, que era un vado que había delante de una farmacia y una plaza de PMR que un particular tenía también en la puerta de su casa. Y con este ajuste del proyecto que se ha planteado justamente a través, por la escucha de los vecinos que nos han planteado esta demanda. En este momento no se ha planteado en las primeras reuniones, pero sí ahora, y no pasa absolutamente nada, nosotros lo hemos recogido y vamos a mantener el vado de la farmacia en el lugar en el que estaba y vamos a mantener la plaza de aparcamiento PMR en exactamente en el mismo lugar en el que estaba. Ese es uno de los ajustes que hemos hecho a lo largo de estos días, justamente después de las reuniones que hemos mantenido con los vecinos.
Concejal, llama la atención y lo que dicen los vecinos, los comerciantes y cualquiera que ha utilizado esta vía, yo entre ellos, que no vi ningún tipo de señal ni de reducción de velocidad, de elementos de calmado de tráfico. Eso era un entramado, y siempre lo he dicho así, un entramado de señales que llega un momento en el que ni siquiera sabe dónde está, y motivo por el cual supongo que usted ha visto muchísimos vídeos de casi accidente, a punto de generar un accidente, porque al fin y al cabo estamos hablando de una calle, una vía, la calle Párroco Villarreina, que es sinuosa, que tiene incluso algunas curvas de difícil visibilidad, y por poquito no hemos visto accidentes, además, frontal. ¿Por qué no se puso desde el principio, desde el minuto uno, algún tipo de señal para avisar a los conductores, más allá de las pintadas que estaban en la carretera, que ya le digo ya que más que aclarar, pues generaba todo lo contrario, ¿no? Te perdías mucho en ellas.
Sí, a ver, uno de los objetivos y de los ajustes que vamos a hacer es mejorar toda la señalización en cuanto a calmado de tráfico y reducción de velocidad de la vía. Esa es una vía de 30 kilómetros por hora en los dos sentidos, que tenemos que hacer todo lo posible porque se respete esa velocidad, porque efectivamente, como decías, ahí vive mucha gente mayor, con lo que hay que tener especial sensibilidad. Es una vía efectivamente con curvas que necesitamos reducir la velocidad, porque antes de que nosotros hiciéramos cualquier actuación ya era una vía donde la gente alcanzaba velocidades que no eran absolutamente inapropiadas para la vida. En cuanto
claro, mi pregunta es por qué no se hizo desde el principio, desde el minuto uno.
Vale, yo ahí me encantaría poder entrar en más detalles, pero como decía antes, esta no es una obra que esté ejecutando la Concejalía de Movilidad, que es la que yo dirijo. Desconozco cuáles son los pormenores de la obra concreto, de por qué se señalizó de una manera o se señalizó de otra. Evidentemente, posiblemente hay algo que se pudo haber mejorado.
¿Competencia de urbanismo, entonces, concejal?
He visto los vídeos, sí. Yo he visto los vídeos que circulan por ahí, efectivamente, posiblemente se podría haber mejorado mucho mejor la señalización circunstancial, la que se pone cuando se hacen obras, que normalmente se pintan las líneas de amarillo, con lo cual hacen que la gente pues ya tenga un poco más de cautela, y posiblemente hay señalización que se puede mejorar. También digo que, según me dicen, algunas señalizaciones se pusieron y se taparon con carteles justamente de los vecinos contra el carril bici, se pusieron carteles encima de algunas señales, ¿no? Ya algunos hemos visto vídeos que así lo atestiguan. Por tanto, yo creo que habría que haber mejorado esa señalización, que habría que a lo mejor haber pintado líneas amarillas que alertan a la ciudadanía de que estamos en un espacio en obra. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada, pero bueno, que sirva para aprender en siguientes proyectos de estas características.
Los vecinos denuncian que bajarse de la guagua es jugarse la vida. ¿Reconoce el ayuntamiento errores de diseño, que ponen en riesgo la seguridad de peatones y usuarios, concejal?
No, hombre, yo creo que decir que bajarse de la guagua es jugarse la vida.
Bueno, es lo que dicen los vecinos.
Sí,
la información que hemos recabado nosotros.
Sí,
y lo que hemos visto también en medios de comunicación, lo que dicen ellos.
Por eso, yo entiendo esa explicación, pero no, la gente puede estar absolutamente tranquila de todas las actuaciones que se hacen en este sentido, que además incluso son supervisadas por guaguas municipales, son seguras. Ya hay experiencias similares en el resto de la ciudad de carriles bici cercanos a las paradas de las guaguas y no ha pasado absolutamente nada si están bien señalizadas y si la gente hace caso a las indicaciones de las señales. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido dar seguridad a la gente de que se pueden bajar los huevos perfectamente, que no les va a pasar absolutamente nada.
Bueno, pues se han tomado varias medidas, ¿no? Después de la reunión con todas las áreas implicadas, corríjame si me equivoco, en principio pues se va a poner ahí unos lomos de asno, ¿no? Son medidas de seguridad, aparcamientos se van a retirar para que la guagua pueda girar y coger esa curva, ¿no? ¿Y qué más se implementarán para evitar posibles accidentes ahí, concejal?
Bueno, Sí, básicamente lo que más se va a hacer es el tema de la reducción de la velocidad de la vía. Tenemos que reforzar toda la señalización, perdón, poner lomos de asno para intentar que la vía sea una vía en donde la velocidad esté calmada, lo cual va a permitir también a la gente que aparque, que se baje de los vehículos, a poder hacerlo también de manera segura. Se va a ampliar la vía en una curva en donde efectivamente se ha detectado que no hay ancho suficiente como para que dos guaguas, dependiendo del tamaño, se puedan cruzar. Entonces lo que se va a hacer es ampliar un poco la calzada para que se pueda hacer ese giro sin el más mínimo problema. Se va a mover una parada de guaguas en sentido subida, que justamente se iba a poner delante de la farmacia, pero una vez que se nos ha llegado la demanda de que la farmacia necesita tener ese vado en la puerta y que también nos plantean en la plaza PMR que se ponga delante de la casa, pues lo que se va a hacer es retrasar la parada de guagua para liberar ese espacio para poder poner ahí esos aparcamientos. Y después, al final, yo creo que en definitiva va a quedar una vía más segura, con el tráfico más calmado, con más aparcamiento del que había y después con un carril bici, porque yo creo también poner en valor que al final habrá vecinos del propio Barranquillo que también usen el carril bici, habrá mucha gente joven que vive en esos barrios que también va a hacer uso del carril bici y gente que vive en Chamán, gente que vive en la parte alta de la ciudad, que estoy absolutamente convencido que terminarán utilizando ese carril bici y que van a agradecer actuaciones de estas características. Por lo tanto, nosotros también tenemos que pensar un poco en todo el mundo. Si esta es una vía que va a favorecer a mucha parte, a mucha gente de la ciudad, y lo que nosotros queremos es que sea lo menos genere los menos perjuicios para los vecinos del Barranquillo, y creo que con esta actuación y los ajustes que estamos haciendo, que entonces hemos tomado nota absolutamente de todo, pero de todo lo que se nos ha pedido desde el punto de vista de los vecinos y se ha recogido en estos ajustes que se han hecho.
Concejal, ¿se puede invadir el carril bici en algún momento?
No, no se va a poder porque hay una línea de aparcamiento que separa el carril bici de la vía
Claro,
de
se
circulación.
lo pregunto porque la cooperativa de taxis, ya sabe que está ahí en esa curva, está muy
Sí.
preocupada porque antes sí podía ir a la izquierda, a la derecha, además, ¿no? Parece ser
Ah,
que
sí, no,
tiene.
no.
Dígame,
Ese
dígame.
giro lo van a poder hacer, claro. Eso lo van a poder seguir haciendo. Sí. Pensemos en León y Castillo. León y Castillo tiene un carril bici que atraviesa toda la calle y cuando uno tiene que hacer un giro a derecha para incorporarse a cualquier calle de Arenales, invade el carril bici. Es decir, no pasa absolutamente nada. Lo que hay que estar es atento para que y mirar cómo hacemos todos los días los que circulamos por León y Castillo y entramos en una calle perpendicular.
¿Tiene estudios de aproximadamente cuántas personas pueden utilizar ese carril bici?
A ver, nosotros el dato que tenemos, y es un dato científico, porque son encuestas elaboradas por empresas externas que nos suministran estos datos, es que tras la aparición de los carriles bici en la parte baja de la ciudad hemos triplicado el número de usuarios de la bicicleta. Ese es el dato que nosotros manejamos y que entendemos. No puedo dar un número de cuántas personas lo harían, es decir, muy difícil hacer ese cálculo, pero sí sabemos que la infraestructura en la parte baja de la ciudad triplicó el número de usuarios de la bicicleta en 5 años. Entendemos que si seguimos creciendo en infraestructura, si conseguimos sumar a una gran parte de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, que vive en la parte alta de la ciudad, que es casi mayoritaria, la conseguimos sumar a la movilidad sostenible, con muchos de esos vecinos puedan elegir y se sumen a la movilidad sostenible, estamos absolutamente convencidos y así seguiremos haciendo encuestas a lo largo de los años que vamos a seguir sumando usuarios
Bueno,
a la movilidad sostenible.
pues veremos porque no quiero repetir la pregunta o insistir en ella, pero este carril bici yo creo que es diferente, sobre todo por la pendiente que tiene. Ya para acabar, ¿cuándo entrará en servicio? ¿Cuándo se podrá utilizar ese carril bici, concejal?
Según la información que yo tengo de la Concejalía de
Sí.
Urbanismo, seguramente a finales de febrero o marzo estará ya operativo.
José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Esta canción se titula Color Esperanza y es a lo que nos tenemos que agarrar para evitar el desahucio mañana de una familia en situación de vulnerabilidad. Te hemos hablado en varias ocasiones de ella. Estamos hablando de Moisés y Raquel, tienen 6 hijos, son de Ingenio, estuvieron un año sin pagar la hipoteca y cuando tuvieron recursos y quisieron volver a reengancharse, que eso nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? estar tiempo sin pagar la hipoteca. Pues quisieron reengancharse, volver a pagar con su buena intención, pues parece ser que se había vendido ya un fondo buitre. Fondo buitre que ahora le pide a esta familia mucho más dinero por la compra de la vivienda del precio a que está en diferentes plataformas. ¿Se puede entender esto? Bueno, pues lo que sabemos es que el juzgado de primera instancia número 6 de Telde ya tiene en su mesa un informe del gobierno de Canarias que acredita la situación de vulnerabilidad de la pareja y sus 6 hijos menores, ¿no? Pero parece ser que se mantiene firme el juez y considera que esta familia no está en situación de vulnerabilidad. Esto puede cambiar en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. Son las 10:32 minutos y queremos saber cómo está ahora mismo la situación de Moisés y Raquel. Y para ello vamos a hablar con Isabel Saavedra, abogada del Sindicato de Inquilinos y de ellos. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos, sí, esperando acontecimientos, pero ya bastante pesimista. Sí.
Vaya, yo pensé que me ibas a dar buenas noticias y no, parece que sí, que mañana será el desahucio, ¿no?
Pues sí, a no ser que hoy, como bien comentabas, el juzgado, pues ante ese informe de vulnerabilidad que fue remitido ayer mismo por el director del Instituto Canario de Vivienda al juzgado, pues considere que puede o que debe pararlo, suspenderlo. Desde luego a mí me ha dado con la puerta en las narices en todos mis escritos que he presentado los últimos, el último fue ayer. Considera que no hay por qué pedir un informe de vulnerabilidad, porque yo lo que le pedía al juzgado era que suspendiera para pedir el informe. Entonces el gobierno de Canarias se adelantó en el sentido de que no hace falta que me lo pida, yo se lo enseño, lo tengo aquí. Y resulta que ese informe, pues evidentemente lo tiene el juzgado de primera instancia número 6 hoy, de él depende obviamente proceder a la suspensión, ¿no? Pero no parece.
El juez tiene, con un informe de vulnerabilidad de una institución, de la máxima institución de la región, como es el gobierno de Canarias, yo te pregunto como especialista, ¿no tiene la obligación de llevarlo a cabo, de suspender el lanzamiento? Porque al fin y al cabo se acredita que esta familia está en situación de vulnerabilidad.
¿Isabel? Pues yo opino desde un punto de vista jurídico que sí, que tiene que suspender. El tema está, como la ley es interpretable, que él considera, y así lo pone por escrito, que este asunto es anterior a la ley que habla y exige ese informe de vulnerabilidad y que el procedimiento, como es una ejecución hipotecaria del año 2019, pues como que no es de aplicación. Yo entiendo, con todos mis respetos hacia la opinión de este señor, que no, porque la ejecución se está produciendo ahora, ya con la ley que entró en vigor. Pero es más, es que hay un convenio entre el Gobierno de Canarias, el AFECAM y el Consejo General del Poder Judicial aquí a nivel de Canarias, de que ante una situación así se va a estudiar posibilidades de alternativa habitacional y para ello hay que suspender. Y ese convenio, este señor entiende que no le obliga en absoluto, porque no se trata de un protocolo obligatorio, etcétera. Pero más allá de eso, yo entiendo que la justicia es ciega, que la justicia debe actuar pues un poco sin influencias del exterior, ¿no? Pero de verdad que en mis más de 30 años de ejercicio nunca me había encontrado con una negativa tal a que una familia pueda permanecer simplemente un tiempo más hasta que se le consiga una vivienda pública, social o asequible, la que sea, porque ellos han estado buscando y no hay viviendas asequibles para la situación en la que nos encontramos. Entonces, en definitiva, muy decepcionada, por supuesto, con este pronunciamiento judicial y bueno, con ganas de seguir luchando simplemente porque creemos que estamos en lo justo, ¿no? Y que esta familia no se puede ir a la calle mañana. Pero que además se une la alerta esta por Dana, que nosotros decimos, pero bueno, ¿y si se suspenden los colegios, qué hacemos con estos niños? Quiero decir, es que esto es un drama
pues sí,
que se puede evitar y no se evita.
Incidiendo en la negativa del juez, te habrás preguntado mil veces por qué. ¿Por qué? ¿Llegas a alguna conclusión?
La conclusión a la que llego es que las leyes están mal organizadas desde el punto de vista de que son demasiado interpretables en cuanto a temas de desahucios por vulnerabilidad. Creo que en ese sentido no se han hecho bien las cosas, que ese escudo social que se hizo para evitar, pues eso, ¿no?, que las familias se fueran a la calle, pues no dejan muy claras. A veces hay alguna, pues es un resquicio en que el caso de que pues se trate de juzgados, por así decirlo, más conservadores o que consideran que quien tiene que buscar la solución no es el propio juzgado, sino, pues en este caso, y es verdad, el gobierno de Canarias, el ayuntamiento, pero hombre, hay que tener una mínima flexibilidad. Entonces yo creo que es eso, simplemente una cuestión de interpretación. Yo no estoy diciendo que el juzgado esté actuando sin tener en cuenta totalmente la ley. Desde mi punto de vista la está interpretando de una forma muy desfavorable para la persona más necesitada, porque no nos olvidemos una cosa, esta vivienda es propiedad de un fondo buitre, que le llamamos nosotros, no un fondo, no se llama así, ¿no? Ya sabemos que son fondos, sí, de inversión, sí, que tiene su sede en Irlanda, que no tiene ni la menor idea de dónde está Ingenio, ni qué, probablemente ni quiénes somos nosotros, pero realmente no es una necesidad para ellos recuperar la casa con esta prontitud. Oiga, lo único que estamos pidiendo es un poquito más de tiempo, y no se nos está dando esa posibilidad. En ese sentido, sí, sí considero que es criticable la decisión.
¿Hay posibilidad de recurso de amparo?
Sí, hay posibilidad de recurso de amparo. El tema está en que eso no va a suspenderlo de mañana, porque evidentemente se presenta ante el Tribunal Constitucional y, en fin, ya va por otra vía. Tengo 20 días para hacerlo y me lo estoy planteando, pero realmente a mí lo que me interesa, más allá de que después, dentro de 3 o 4 años, yo les pueda contar a ustedes, pues mire, el recurso de amparo aquel fue estimado, ¿no? A mí lo que me interesa es que esta familia mañana tenga donde, un techo donde ir, ¿no?
Y a día de hoy, Isabel, en este minuto, la familia no tiene ninguna solución habitacional. Nada, cero.
Vamos a ver.
Hablando con Bisocá, incluso.
Sí. Ayer Bisocá parece que les llamó y que les dijo que había una posibilidad de un piso, bueno, pues en donde pudieran estar todos, un piso privado, que ellos pagarían su alquiler, un alquiler asequible, cómo no, pero no acaba de materializarse, en el sentido de que me imagino que las cosas de Palacio van despacio, el tema del papeleo. Entonces nosotros lo que sí vamos mañana a estar allí esperando a la comitiva judicial y por supuesto al fondo, que va a ir representado por su procurador, para pedirle un aplazamiento. Vamos a estar allí
in situ,
hasta el último,
segundo, pidiéndoselo ahí.
Con el informe de vulnerabilidad en la mano, que lo tengo aquí, porque el gobierno de Canarias me lo envió ayer al mismo tiempo que se lo enviaba al juzgado, repito que lo tiene hoy por hoy el juzgado en su mano, y voy a estar allí con un grupo con todo derecho al techo, que somos los que estamos luchando por esto, y con muchísima otra gente que nos va a apoyar, estoy segura, diciéndole que lo suspendan y que lo aplacen. Porque si no, bueno, vamos a ver, porque encima tenemos esta alerta, ¿no?, de la Dana Claudia, que no sabemos muy bien también lo que nos puede, sí, lo que nos puede deparar.
Ahí,
¿no?
Además entra por ahí. Entra
efectivamente, por y claro, vamos a ver, en fin.
Pues vamos a ver.
Sí, yo también pensaba solicitarle al juzgado, si finalmente suspenden clases y tal, pues que lo suspenda el desahucio por ese motivo, porque vamos a ver, yo considero que no se puede poner en riesgo primero a la familia y luego pues a toda esta gente que quiere ir allí a ayudarles y acompañarles, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque vamos con muy poco tiempo ya.
Bueno, Isabel, estaremos en contacto, ojalá, y se solucione, aunque sea in extremis, aunque sea ahí, con ese informe de vulnerabilidad, pero lo importante es encontrar una solución a esta familia. Isabel, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gsactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. I want to stay, but I need to go. I want to be the best for you, but I just don't know what to do. 'Cause baby, yes, I've cried for you. The time that we have spent together fighting through this English weather. And as the pressure builds, so does the tension between you and me.
Ojo, esta noche, aviso naranja por la llegada de Claudia. Lo hará por la vertiente este, sur, oeste. Va a dejar precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado, ¿eh? Pero es que además también viene acompañado de rachas de viento del oeste que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora. Gran Canaria va a estar afectada menos, pero también Fuerteventura y Lanzarote esta noche. Bueno, pues queremos saber exactamente qué tipo de medidas va a tomar, o está tomando ya, entiendo, el Cabildo de Gran Canaria, pues para que los efectos de la tormenta sean minimizados en la menor expresión, valga la redundancia, ¿no? Y vamos a hablar con Luis Arencibia, él es director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Lo tenemos en línea. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se supone que va a entrar de madrugada la tormenta Claudia, la borrasca Claudia, aquí a Gran Canaria. ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo por parte del Cabildo de Gran Canaria para minimizar los efectos de la borrasca?
Sí, ahora mismo, bueno, desde ayer ya tuvimos una primera reunión con el Gobierno de Canarias para organizarlos a nivel regional con los cabildos. Ya nosotros nos hemos encargado también de distribuir toda la información a los ayuntamientos. Tenemos una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias Insular de Gran Canaria con todos los ayuntamientos, el Consejo Insular de Aguas y todos los organismos que pueden formar parte de las actuaciones en caso de que se produzca cualquier tipo de incidencia. Y bueno, sobre todo, como es la mayor preocupación es por las posibles inundaciones causadas por las precipitaciones, pues realizar actuaciones previas de limpieza de alcantarillado en algunos municipios, de limpieza de cauces de barranco, porque se producen casos en algunos municipios como Mogán y San Bartolomé que hay indigencia, utilizando el abrigo de los puentes y realizando esa labor previa para evitar mayores desgracias cuando lleguen las precipitaciones y el riesgo de inundaciones.
¿Está previsto aumentar el número de efectivos en ese dispositivo de emergencias y seguridad? Si es así, ¿aproximadamente de cuánto estamos hablando, don Luis?
Bueno, vamos a ver, se movilizarán pues medios del Cabildo Gran Canaria, los bomberos del consorcio, de los ayuntamientos también, y luego los medios de protección civil de cada uno de los municipios que disponga de ellos, lógicamente.
¿Qué zona de las islas presenta mayor riesgo de lluvias intensas, viento, inundaciones, don Luis?
Sí, en un principio, al ser una borrasca que viene del suroeste, en dirección suroeste, los vientos serán predominantemente del sur y por lo tanto afectarán principalmente a la mitad sur de la isla y a la cumbre. No obstante, como es una borrasca que cubrirá toda la, probablemente en su recorrido pase por toda la isla, pues lloverá también en la zona norte, pero principalmente donde se podrán acumular mayores precipitaciones será en la zona sur y suroeste.
¿Qué tipo de coordinación se está llevando a cabo, por tanto, con los ayuntamientos de la isla?
Pues esta reunión de coordinación, cuando se produzca cualquier tipo de incidencia por medio del SECOES y del SECOPIN, pues se llevará a cabo las actuaciones necesarias, lógicamente priorizando, pues si se producen más de los medios que tenemos, no podremos actuar en todas, pero se irá priorizando un poco por las que mayor urgencia, más riesgo a las personas supongan.
A esta hora hay protocolos específicos que se van a activar para los servicios de emergencia, no sé, carreteras, aguas también.
Vamos a ver, no, lo, bueno, pues lo que se activa son los planes de emergencia, que tienen sus propios protocolos de quiénes son los responsables, quiénes son los grupos de operación, los grupos de logística, se van montando, pero vamos, ahora mismo estamos todos en prealerta o en alerta, avisados de que en cualquier momento se nos puede movilizar para que cuando se produzca cualquier incidencia, pues ir distribuyendo los medios de los que disponemos.
Don Luis, ¿han identificado zonas urbanas, turísticas, especialmente vulnerables a inundaciones?
Vamos a ver, el Consejo Insular de Aguas tiene un plan de zonas de riesgo de inundación y está publicado, se está en continua actualización. Y en un principio, lógicamente, las zonas próximas a los cauces, por ejemplo, en playas como, bueno, playas, ¿no? En el final del cauce del barranco de Tirajana o en alguna zona de Puerto Rico, hay zonas inundables.
Uh-huh. A las 8 de la tarde aproximadamente está previsto que se active el Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria, ¿no? Si no tengo mal los datos, don Luis.
Sí, así es.
Uh-huh. ¿Hay algún plan alternativo de actuación? Porque al fin y al cabo no sabemos cómo va a azotar a Gran Canaria esta tormenta, ¿no? Y está bastante bien, pues, que sea previsor, evidentemente. Pero ¿hay algún plan alternativo de actuación si se produjera, pues no sé, cualquier tipo de incidencia, corte de comunicación o pues, imposibilidad de acceso a diferentes lugares por desprendimiento, don Luis?
Pues vamos, la disponibilidad de estos medios que están alertados es los medios de los que disponemos, los que he comentado antes, ¿no? Los medios de cuerpos y seguridad del Estado, las protecciones civiles, los bomberos, el personal del Cabildo de Gran Canaria, vamos, esos son los medios que disponemos y luego ya digo, insisto, vamos priorizando a medida que vayan ocurriendo incidencias un poco dónde actuar y como comenté anteriormente, primero priorizando los daños personales y luego en todo caso los materiales.
Uh-huh. ¿Se prevé actualizar los protocolos del PEIN, las infraestructuras hidráulicas para hacer frente a lluvias más intensas en menos tiempo? Se lo digo porque el presidente Morales hablaba de un cambio de patrones climáticos, don Luis.
Sí, bueno, esos PEIN son planes de actuación por distintos tipos de emergencia, que es el protocolo que utiliza el Cabildo de Gran Canaria para afrontar este tipo de, bueno, los distintos tipos de emergencias, ¿no? Porque hay emergencias por fenómenos meteorológicos, por incendio forestal, por riesgo químico. Este plan analiza todos los posibles riesgos que pueden haber sobre el riesgo sísmico, sobre la isla, y a partir de ahí establece unos protocolos de actuación para cada uno de esos riesgos. En un principio, ahora mismo está activo, lógicamente, como todo, es mejorable y en cualquier momento se puede actualizar.
¿Nos deja aprendizaje borrascas como Hermín, Óscar, más intensa Delta, que se pueda aplicar en este operativo o en próximos operativos, don Luis?
Hombre, siempre se aprende de lo bueno y de lo malo, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, pues, bueno, yo no he estado en alguno de ellos, sí. Actuando y lógicamente, pues, aprendes, pues, la posibilidad que tienes de contar con medios externos cuando se trata de este tipo de emergencias, que tú primero actúas y luego pues buscas las cuantías económicas para poder hacer frente a las actuaciones de restauración. Uh-huh. Bueno, sí que siempre se aprende, lógicamente.
¿Qué es lo más que preocupa ahora mismo al Cabildo de Gran Canaria, usted como director técnico de emergencias de la institución insular, don Luis?
Hombre, preocupación, vamos, es más que preocupación, es ocupación, ¿no? Es estar atento a lo que pueda ocurrir e intentar actuar con la mayor rapidez posible. Lógicamente, si ocurre una precipitación muy grande acumulada en un momento determinado y que no hay posibilidad de acudir, pues lógicamente pues puede generarse un problema en la sociedad. Por eso insistimos tanto en la prevención, ¿no? En avisar. Por suerte ahora tenemos los medios disponibles para llegar a más población a la hora de decir, oye, ten cuidado, ¿no? Ya lo llevamos diciendo desde ayer. Entonces, oye, toda esta gente que haya tenido un episodio previo, por ejemplo, los de Telde, que han ocurrido en un corto periodo de tiempo, dos fenómenos, pues la gente que ya ha visto que cerca de sus casas corre el agua en cuanto haya una precipitación, pues ya estará más alerta y más prevenida para, en cuanto vea que empieza a subir la altura del cauce, pues salir de la zona, ¿no?, y evitar esos riesgos.
Don Luis, ¿han hecho los trabajos pertinentes? Porque al fin y al cabo estamos en una situación climatológica un poquito compleja, ¿no? Grandes sequías, y de repente nos visita de golpe y porrazo, de manera repentina, una borrasca como esta, ¿no? ¿Se están haciendo los trabajos preventivos precisamente para evitar mayores problemas ante situación meteorológica adversa de estas características?
Es que aquí la prevención quizás podía haber sido previa, ¿no? Un poco en el planeamiento, ¿no? El problema ha sido previo, que bueno, pues, lógicamente las normas van saliendo y bueno, la población va ejecutando, y hablo de ya de hace un tiempo, ¿no? Entonces, el principal problema que hay en la sobre todo en la parte de borrascas, ¿no? Hablo de la parte de borrascas con precipitación, no hablemos ya de viento, ¿no? Que son otros riesgos, pero la parte de precipitación, el gran problema es que se ha construido en muchos casos en zonas donde, pues, digamos, la naturaleza, cuando hay precipitaciones con grandes acumulados, pues pasa el agua por esa zona y al final estás tú ocupando una zona inundable, ¿no? Ahora ya hay conocimientos de esos lugares, pero ya, por desgracia, es tarde.
Bueno, quizás había que hablar con planificación del territorio para hacer algo con esas casas que estamos viendo, sobre todo en el barranco de Guiniguada, que están justo en el curso del propio barranco. Y eso, la verdad, es que es un peligro tremendo, porque después pueden llegar borrascas de estas características o incluso peores. Y como dice usted, son zonas inundables y al fin y al cabo el agua pues coge su curso, ¿no? Eso es inevitable. Ya para acabar, don Luis, ¿qué mensaje le podemos dejar a la población ante la llegada de una borrasca de estas características?
Yo creo que insistir, ¿no?, en la prevención, en ser conscientes de que puede ocurrir. También es verdad que siempre luego al pasar puede ser que en vez de 100 litros caigan 20, y como los españoles son muy muy socarrones, nos reímos, mira lo que se prevía y lo que hay. Lo importante es saber que estamos hablando de probabilidades, de métodos estocásticos. Está claro que cada vez son más las herramientas que nos permiten acercarnos más a la realidad de lo que ocurre, y al final lo que estás haciendo es predecir 2 días antes lo que va a ocurrir, y cada vez se hace con mayor precisión. Pero ya que tenemos esto, ya que tenemos los medios para que todo el mundo, toda la población tenga esta información, y más o menos se sabe si estás en una zona inundable o no, y además, si no lo sabes, por lo menos tener el cuidado de no pasar por esa zona. Yo creo que es lo importante, ¿no? Un poco el ámbito preventivo, que es un poco en lo que estamos insistiendo, además de reforzar, lógicamente, los medios para que, en caso de que ocurra pues cualquier situación, pues acudir a la mayor brevedad posible.
Don Luis, y permítame una pregunta más genérica, porque estamos hablando de una borrasca que va a visitar las Canarias, y yo creo que a todos se nos viene a la cabeza la Dana de Valencia, ¿no? Que usted, como director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, en este caso, ¿qué se ha aprendido con lo ocurrido en Valencia? Si es que se ha aprendido algo, que yo creo que sí.
Hombre, vamos a ver, lo primero es el adelantarse a las situaciones, ¿no? E insisto, tenemos una agencia estatal de meteorología que cada vez acierta con mayor precisión las previsiones, y por lo tanto ya desde ayer o antes, bueno, desde hace 3 o 4 días ya se prevía la llegada de esta borrasca. Ya ayer, ya con 2 o 3 días de antelación, ya las probabilidades son, los métodos son mucho más exactos, y por lo tanto pues esa previsión, ese sentarnos ayer con el gobierno de Canarias, este sentarnos hoy con los ayuntamientos, y ya que más o menos cada uno sepa un poco lo que va a hacer y que no nos coja de golpe, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo más importante, ¿no? Esta capacidad de previsión que nos permite pues disponer de los medios con mayor agilidad y poder avisar a la población, y entre la prevención y luego la actuación, pues esperemos que no ocurra ninguna desgracia.
Pues ojalá y sea así. Luis Fernando Arencibia es el director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Don Luis, buen día.
Muchas gracias, buen día. Hasta luego.
Te voy a hablar ahora de una aceleradora de proyectos que nació en 2019 en la capital Gran Canaria. Se llama Gravitat y vamos a hablar con su director, Francisco Carballo. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gravitat es una aceleradora de proyectos de base tecnológica, ¿no? Pero exactamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos acercar a la gente que nos está escuchando que son proyectos de base tecnológica? ¿Qué es esto de una aceleradora? Exactamente, ¿qué hacen ustedes?
Vale, resumidamente, y para que lo entienda todo el mundo, Gravitat facilita a las empresas que impulsan acceso a especialistas en diferentes áreas de negocio para convertir una idea en un modelo de negocio viable y rentable, que responda sobre todo a necesidades concretas del mercado. Para ello facilita acceso a recursos técnicos y financieros, tanto a través de su fábrica de software, que cuenta con casi 250 ingenieros en 6 países, y a la red de inversores que tenemos para que puedan desarrollar su producto mínimo viable, así como acceso a clientes potenciales. Uh-huh. O sea que ayudamos en todo lo que es los elementos claves y necesarios para que un emprendedor pueda ver si realmente tiene sentido en el mercado, si el mercado quiere lo que está proponiendo y si está dispuesto a pagar por ello.
¿Cuáles son esos elementos claves y necesarios? Si hay algún empresario que nos está escuchando y le ha llamado la atención, lo que hacen ustedes, exactamente, ¿cómo le ayudan? Insisto, clave y necesario, ¿de qué estamos hablando?
Fundamentalmente, de lo que estamos hablando es, tú tienes una idea, nosotros te ayudamos a aterrizarla, a convertirla en un modelo de negocio viable y rentable, que significa, fundamentalmente, oye, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Tiene sentido? ¿Es legal? Porque te puedes encontrar con normativa que te impide desarrollar tu idea. ¿Cuánto cuesta hacerlo? ¿Cuánto cuesta validarlo en el mercado? ¿Qué necesitas para poder ir a preguntarle a tu cliente objetivo si quiere comprarte el producto? Eso es lo que hacemos.
En eso consiste el Agentic Brands que ofrecen ustedes autónomos y pymes, Francisco?
Agentic Brands, nuestra misión desde Agentic Brands, que es una plataforma, así como Cognify, que está formada por los desarrollos tecnológicos de 16 de nuestras empresas impulsadas, que colaboran entre sí, es poder dar soluciones reales y prácticas a necesidades concretas de cualquier negocio sin importar su tamaño ni sector, aplicando la inteligencia artificial. Uh-huh. Pero una de las cosas más importantes, en nuestra opinión, es entender correctamente esta tecnología. No es un software, es un compañero de trabajo más. Es fundamental rehuir del ruido y la intoxicación que produce el exceso de información que hay en torno a la inteligencia artificial. Uh-huh. Por lo tanto, en nuestra opinión, hay que alejarse de mensajes que todo el mundo conoce, que todo el mundo escucha, que a todo el mundo nos llega, como por ejemplo, crea tu agente de inteligencia artificial en 5 minutos. Hazlo tú mismo sin esfuerzo, porque esto no es real. Dos ejemplos que lo explican muy gráficamente. Uno de nuestros socios en Gravitat se tomó el tiempo para hacer 2 preguntas a 47 pymes, de menos de 10 empleados, que son, pues digamos que la mayoría del tejido empresarial español. Y las 2 preguntas fueron, una, la primera, ¿sabes lo que es la IA? ¿Has tenido algún contacto con ella o la has aplicado de alguna manera? 100% de las respuestas fue sí, lo he escuchado en redes sociales, lo he escuchado en el periódico, lo he escuchado en el telediario, he ayudado a mi hija o hijo a hacer un trabajo y además a ChatGPT, que me ha dado el otro día un gatito verde volador en tabla de surf, monísimo. Segunda pregunta, ¿vale? Viendo que ya has tenido cierta relación y tienes algún entendimiento sobre esta tecnología, ¿cómo la aplicarías para reducir tiempo, esfuerzo y recursos a tu negocio? En el 100% de los casos, la pregunta es, no tengo ni idea, ¿vale? El segundo ejemplo, mucho más representativo. Estamos en Canarias, un negocio de barrio de toda la vida, asadero de pollos. Yo soy cliente de un asadero de pollos en concreto, no vamos a decir el nombre, desde hace más de 10 años. El 40% de las veces que llamas no te atiende el teléfono, por lo tanto tienes que comerte la cola para ir a buscar el pedido. Y cuando te atienden al teléfono, te dicen, ¿qué es lo que quieres? Y te coges y te dices, el pollo y la papa, ¿no? Vale, bien, de acuerdo. No te venden el resto de cosas que están riquísimas, no te las venden. Términos como cross-selling, upselling, ticket medio, no los manejan. La cuestión es, nosotros aterrizamos los conceptos, les hablamos en su idioma y resulta que les encantó una demo que estamos preparando para ellos, donde va a poder recibir todas las llamadas. El agente de inteligencia artificial le va a vender la milanesa, la ensaladilla rusa y demás a las personas que están llamando. Va a poder mejorar su atención al cliente, su ticket medio, sin haber comprado ningún software, ningún hardware, sin haber hecho ningún tipo de curso ni nada por el estilo.
Pues nos quedamos con eso y hemos...